Bienvenidos a e-commerce al cubo, traído a ti por los mayores expertos de e-commerce y presentado por Josu Gurtubay. En este podcast encontrarás tendencias, los mejores tips y estrategias para e-commerce. Recuerda que cuando compartimos conocimiento, el efecto es el cubo.
Por pequeño que sea el e-commerce y poco tráfico que tenga, aunque sea muy muy poco, invertir un euro al día en campañas a esa gente que ya nos conoce, que ha visitado nuestra página o que nos sigue en redes sociales o lo que sea, vamos a tener muchísima más conversión que empezar a disparar, pues eso, ¿no? Moscas a cañonazos.
En este episodio estamos con Alejandro Ribó, cofundador y CEO de Discoverify, herramienta que permite generar 1P data a través de conocer a tu consumidor con un widget tipo Tinder, de me gusta o no me gusta, dentro de tu e-commerce. Hablaremos con Alejandro acerca de esta herramienta, los retos para la captación de datos del consumidor, cómo conocer a tu consumidor tiene grandes impactos en los unit economics, entre otras cosas. No te lo pierdas. Alex, muchísimas gracias por darme la oportunidad de platicar contigo. Gracias por darme un poquito de tus últimos días del año. Te lo agradezco mucho.
Gracias a ti, Josu. Soy fan del canal Podcast y el tuyo lo he conocido hace poquito y me ha encantado. Así que un placer compartir conocimiento todos juntos.
Increíble. Pues empezando con la pregunta para romper un poquito el hielo. ¿Qué es lo más raro o curioso que te ha pasado en el e-commerce? ¿No? Como anécdota, a nivel profesional, como consumidor, etcétera.
Pues como consumidor quizá no he tenido tantos problemas, pero a nivel profesional puedo comentar unos cuantos. Para poner antecedentes, uno de los proyectos en el que he emprendido los últimos años fue un modelo de suscripción llamado Surmile. Y este modelo, pues parecido a Stitch Fix en Estados Unidos, donde los usuarios reciben una serie de productos en una caja de manera recurrente, pagan por lo que se quedan, devuelven el resto. En concreto, productos infantiles, el target eran mamás y papás con hijos pequeños y, como habéis podido escuchar, había mucha devolución. La gente devolvía lo que no le gustaba. Y si habían 5 o 6 productos en la caja, pues el 70% de la gente por lo menos devolvía uno. Entonces, eso a nivel de operaciones y desde cubo, pues imagínate, hubiéramos sido un cliente buenísimo, ¿eh? O malísimo, según se mire. Había una locura con devoluciones y así, anécdotas divertidas, pues recibimos una tapa de inodoro, por ejemplo.
Que o sea, ¿te regresaron una tapa de inodoro?
Me regresaron una tapa de inodoro cuando yo, pues I was expected to receive una camiseta, un pantalón, unos zapatos de niño, de talla 3 años, y recibí una tapa de inodoro, ¿no? Luego recibíamos, esto de manera muy común, la ropa usada. Yo qué sé, y tenía la etiqueta, pero llevaba pelo de perro o una mancha
de... Ya lavaba de niño o lo que sea.
Claro, una mancha de helado. Entonces, pues bueno, la mamá, como tenían 5 días para tomar la decisión de si se quedaban el producto o lo devolvían, pues en esos 5 días se arrepentía, o le quedaba grande, o no le gustaba, o ya no tenía dinero en la cuenta, y entonces cogía y lo doblaba, lo ponía en la caja y lo devolvía. Y si tenía una mancha, pues tenía una mancha.
¡Wow!
Nos pasó de todo.
Eso es medio fraude, ¿eh? Eso creo que se le conoce como fraude amigo.
Sí, bueno, nosotros, la verdad que en ese momento, todas estas anécdotas te las estoy contando, la mayoría de ellas cuando teníamos almacén propio. Y luego ya externalizamos el almacén con una empresa pues tipo vosotros, expertos en fulfillment y en envíos y todo, y la verdad es que se notaba la profesionalidad. O sea, con este almacén externo, parece que esté pactada la pregunta, pero veías que ahí tenían unos SLAs y decían, bueno, esto no entra, incidencia, se le pasa a nosotros y nosotros enviamos un mail. En nuestro caso, cuando era todo in-house, decías, bueno, la persona que abría el paquete decía, hombre, es María Ángeles, pobrecita, es una clienta que tenemos hace 6 meses y aquí, pues sí, hay una mancha, entonces, bueno, se lo voy a pasar por alto, ¿no? Y éramos mucho más blandos,
Ok, es bueno saber eso. Pero sí, no, el tema de logística inversa es un dolor de cabeza. En Alemania es uno de los mercados que tiene mayor porcentaje de logística inversa, ¿no? Que es un 40%, que es una es un número loquísimo, o sea, yo no me imagino cómo combaten contra eso. Y yo pensaba que era un tema de, pues como de regulación del gobierno, etcétera, pero cuando hicimos doble clic, y justo lo platicamos en otro podcast, es porque el consumidor alemán está muy acostumbrado a pagar en cash on delivery, aunque está muy bancarizado Alemania, pero está acostumbrado a pagar en cash on delivery porque quiere ver el producto antes de pagarlo. Entonces, cuando llegas a la casa, tienen la opción de regresarlo y no te lo pagan y se acabó. Y por eso tienen el ticket tan alto de logística inversa. Y por poner un ejemplo, en México estamos al 2%. Tú en Surmile, ¿cómo qué porcentaje tenías?
Pues imagínate, ríete de los alemanes. ¿Teníamos el 70%?
No.
Y claro, luego igual profundizamos más, ¿no? Yo os hablo del modelo, pero la clave era esa. Tú no habías pedido, Josu, los 6 productos que yo te enviaba. Entonces, yo para mí, solo que comprases 2, para mí ya era un éxito. Nuestro ticket medio era de por encima de 50 euros y era más o menos eso, 2,5 productos por order, por pedido. ¿Qué pasa? Que un 20% de la gente, 15-20%, no compraba nada, pero luego tenías ese otro 80% de gente que por lo menos devolvía un producto, ¿no? Un 20-30% se lo quedaba todo, que a eso se les aplicaba un gran descuento por quedarlo todo y porque a veces quieres devolver un producto, pero piensas, bueno, al final, si me lo quedo, me cuesta lo mismo, ¿no? Incentivando, copiando totalmente el copycat de cómo lo hacen los americanos. Y, pero sí, al final del día, 70% de logística inversa.
Sí, es muchísimo, muy, muy alto. Y entrando al tema de lleno, Alex, ¿cuáles son los retos que hoy en día tenemos como industria de e-commerce para la generación de datos del consumidor?
Sí, es una buena pregunta. Yo creo que lo primero es saber conocer a nuestros consumidores, saber qué es lo que quieren, y eso lo podemos hacer captando datos. ¿Qué pasa? Que estamos muy acostumbrados a que se hable de big data, de captar datos. ¿Qué hacemos luego con esos datos, ¿no? Entonces, yo te diría que captar datos, saber accionar esos datos, que esos datos, en el mejor de los casos, sean transparentes, es decir, que el usuario nos los haya dado voluntariamente. El cero party data, que está de moda ahora, ¿no? Con toda esta movida de las cookies, cookie apocalipsis, que seguro que luego entramos en detalle, pero cuando el usuario voluntariamente nos da esos datos, y por último, que es poco común, que el usuario pueda modificar o eliminar esos datos. Que bueno, ya sabes que yo estoy en España y aquí en la Unión Europea, pues con eso es muy duro, y no solo GDPR, sino hay un montón de movidas. Y los usuarios mandan, ¿no? Tienen el poder de todo. Entonces, hoy en día, conocer al usuario por un poco todo este flow que hemos comentado es fundamental y lo va a ser en los próximos años.
Ok, pero entonces es un tema de captación de datos, procesamiento de datos, y la otra es como eliminar datos, ¿no? Son como que los 3 pilares.
Quizá el último no lo veo tan importante porque los usuarios no están todo el día, o sea, la gente acepta los términos y condiciones sin leerlos y le cogen datos en cualquier sitio y le da igual, ¿no? Pero sí que es cierto, yo el otro día me descargué toda la data que tiene Google de mí y pues tardó un día en enviarme los datos, eran 38 gigas, ¿no?
¿38 gigas?
Gigas. Cada vez la gente va a estar más consciente de este tema y yo creo que va a ser un dato fundamental. Pero lo primero es captarlos y lo segundo es saber qué hacer con ellos.
Ok. Pero ¿y cuáles son todas las fuentes para captar los datos? ¿Y cómo está cambiando esto justo con lo que acabas de decir de las cookies y todo el tema de iOS, etcétera?
Pues mira, hoy en día la mayoría de... O sea, podríamos hablar de third party data, ¿no? Second party data, first party data y zero party data. La CERT, que es la más conocida y en el que está habiendo más ruido últimamente, es la que utilizamos, que son datos que no son nuestros y que son datos de terceros. Y a partir de campañas de, sobre todo, Facebook Ads y Google Ads, Google y Facebook conocen a nuestros usuarios mucho mejor que nosotros y son capaces de impactarles con un contenido como nuestro ad. Esto si estás en Instagram, que es quizá la red social ahora más de moda, y te vas a configuración, privacidad, ahora no recuerdo cuál es el path, pero no hay muchas opciones después de eso, ves directamente las keywords por las que Facebook Ads te está targeteando. Y a lo mejor a ti, Josu, pues te va a salir triatlón, ciclismo, deporte, fútbol, yo qué sé, bebidas, Gucci, hay veces salen cosas raras, Gucci, Ralph Lauren, lo que sea, ¿no? Y esas keywords son con las que te están atacando, y toda esa información la acaban sacando de terceros, marcas como Kubo o como Discoverify, como la que sea, que están pagando, pujando por impactarte a ti. Entonces, esa data third party, ahora pues se está medio acabando. Luego la second party, la third party es quizá la endemoniada, la que todo el mundo está ahora hablando mal. Luego viene la first, que es la que el propio e-commerce capta del usuario, suele ser lo que está pasando en su página. Aquí pues funcionan todos los fingerprinters, saber pues de qué país te estás conectando, desde qué dispositivo, desde qué browser, bueno, toda una serie de cosas, y toda la información que los productos que has visto, toda la información que tú, a lo mejor sin saber que lo estás dando, pero estás dejando ese rastro dentro de la página de este e-commerce. La second party es esta información que tú estás dejando y que autorizas a que yo comparta con partners de mi marca, y es el típico el checkbox de autorizas a que recibir correos electrónicos, recibir no sé qué, y compartir data con partners es la marca X. Esa sería la second, o al menos como igual tú sabes más, Josué, pero como yo lo entiendo. Y la cero, que es la que se va a poner más de moda ahora y la más compleja, es la que los usuarios voluntariamente dejan la información. Y esto, hasta la fecha, lo más normal era pues un form, ¿no? En un form que te dicen nombre, apellido, teléfono, dirección, tu talla, ¿no? Qué color te gusta, típico form, ¿no? Ahora hay muchas más maneras de hacer forms, wizards, para captar esta información.
Y, o sea, hace 6 meses creo que fue todo el tema de iOS, ¿no? Que eso impactó particularmente en la tercera, ¿no?
Correcto.
Y ahí, o sea, ¿cuáles consideras que son las que vienen después de eso? O sea, ¿tú consideras que todos los dispositivos van a empezar a bloquear este tipo de cookies? O no sé bien cuál es el nombre técnico, pero el dejar de compartir información de sus usuarios a estos dos grandes monstruos.
Ese es el nombre, sí, correcto. Ese es el nombre, y ya está pasando. O sea, iOS, los datos que tenemos de Estados Unidos, es que el 96% de los usuarios pidieron que no traquearan las apps. El otro 4% probablemente tiene los dedos muy grandes o no leyeron bien el mensaje y dijeron que sí, pero es muy cercano al 100%. Yo creo que el siguiente apocalipsis, Google ya lo ha retrasado. Primero dijo 2022, luego cambió a 2023, y es que se van a dejar de utilizar third-party cookies dentro de su plataforma. De tal manera que entiendo yo que lo que nos está pasando a todos con Facebook Ads, que está cayendo el performance y está subiendo los costes de adquisición, potencialmente va a ocurrir con Google Ads, que además diría yo que a nivel mercado mueve mucho más dinero que Facebook Ads, o al menos no tengo datos, pero lo puedo intuir.
Claro, sí, y justo, o sea, antes era un poquito, bueno, el nombre, mejor dicho, no era un poquito, era el 100%, ¿no? Del impuesto digital, ¿no? Para tú poder existir en el mundo digital, tú tenías el impuesto Google, ¿ok? Y hoy en día, ya desde hace como 10 años, ya Facebook tomó un buen share de esto. Los datos que yo tengo es que es 40% Google, 40% Facebook y 20% otros. Evidentemente, me imagino que cambiará dependiendo de la industria, etcétera, ¿no? Pero, o sea, ¿qué podemos hacer, no? Porque aparte son dos cosas. Una es que te están obligando los dueños de los dispositivos, ¿no? A dejar de compartir su información. Entonces, eso te está medio obligando a dejar de depender tanto de estos dos monstruos. Pero también internamente, ¿no? Lo que decías, por el tema del costo de adquisición, etcétera, creo que todos los e-commerce tenemos que hacer ciertos esfuerzos para dejar la dependencia. ¿Cuáles tú consideras que son las acciones que puedes tener como comercio digital para dejar de depender tanto de estos dos monstruos?
Pues bueno, no voy a hablar de mi libro, pero nosotros hemos desarrollado un SaaS para captar data first party y third party de los usuarios de los e-commerce. Pero bueno, para no hablar de mi libro, hay soluciones y cabe haber más que van a ayudar a los e-commerce a captarla. Aparte de eso, de invertir en tecnología propia o de terceros para conocer mejor a los usuarios, yo creo que una cosa fundamental es crear comunidad. Lo he escuchado en tu podcast, se ha hablado mucho de comunidades y creo que es fundamental. Cada vez yo he visto más en los últimos años, 18, 19, 20, cómo ha habido e-commerce que de la nada se han puesto a facturar millones de dólares haciendo Facebook Ads. ¿Y qué tenían? A veces no tenían ni un buen producto, pero tenían un buen performance manager que sabía invertir bien el dinero, sabía medir bien el retorno de la inversión y a partir de ahí iban creciendo. Muchos de ellos bootstrap. Un gran amigo, han llegado a facturar más de 4 millones de euros bootstrap sin ninguna ronda de inversión en 2 años. ¿Qué pasa? Que si cada vez es nuevos clientes, que es cierto que cuando estás creciendo, pues evidentemente tienes que captar nuevos, ¿no? Pero tu repetición, tu retención es pequeña, por el motivo que sea, eso no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, ahora, igual que en una tienda de retail, brick and mortar de toda la vida, la mayoría del tráfico que tienen es recurrente, en un e-commerce suele ser a la inversa y la mayoría del tráfico es nuevo. Entonces, tenemos que trabajar para que el tráfico sea recurrente y, para mí, la manera más clara y a la vez muy difícil de conseguir es generar una comunidad. Teniendo una comunidad y generando el contenido que la comunidad quiere y bueno, y todo lo que, yo no soy experto en comunidades, pero que ya sabéis, eso lo que acabará derivando es que haya un público fiel y con temas de fidelidad, pues bueno, podemos invertir también en herramientas de loyalty, darles incentivos, beneficios a los usuarios por quedarse en la página, por seguir comprando, por volver, por repetir, ya sea pues por canal email o por el canal que sea, ¿no? Pero vamos a tener que invertir en eso seguro.
Ok, entonces lo que me estás diciendo es, el flujo correcto es, el 3P te consigue los nuevos clientes, pero tu responsabilidad es que a través del 1P tú fidelices y los conserves. Porque evidentemente tú no puedes conocer a alguien que no conoces.
Efectivamente.
¿No? O sea, tú no puedes tener 1P de clientes que no son tuyos. ¿Estamos de acuerdo? El 1P es únicamente de tus clientes y lo tienes que fortalecer. Y ahorita ya dijiste de muchas estrategias. No hay que generar comunidad, hay que fidelizar. Me imagino que ellos te pueden generar otros clientes a través de referidos, recomendaciones, etcétera. Pero es el core, ¿no?
Exacto.
Porque si no es lo que acabas de decir, te la pasas pagando todo el tiempo un CAC, ¿no? Y eso no es un negocio redituable, porque te la vas a pagar.
Y hasta ahora, mientras el CAC fuera inferior al lifetime value, ¿no? Funcionaba. Pero claro, el CAC está subiendo y subiendo y subiendo y cada vez es más complicado hacer eso. Yo creo un buen ejemplo también que se me acaba de ocurrir ahora a la cabeza, seguro que muchos lo han visto, ¿no? Tú cuando pides comida a domicilio, Uber Eats o lo que sea, ¿no? A través de un portal como Uber Eats, muchas veces, no siempre, ¿no? Pero te llega el paquete, ¿no? Y tienes como un flyer grapado, ¿no? En el que te dicen, oye, aquí tienes el catálogo de mis productos, ¿no? Como
márcame directo.
Y un descuento, ¿no? 10%. Next time, ¿no? Sáltate Uber Eats, pide directamente a nosotros, ¿no? Es un poco pirata, pero es esto, ¿no? Es esto, es no depender de Uber Eats en este caso, este restaurante, y tener directamente la información del cliente. En el mundo de la restauración, pues probablemente de otra manera, pero tienen el mismo problema, ¿no?
Sí, totalmente. Y eso lo puedes ver reflejado también en los que tienen con Amazon o con Mercado Libre.
Total.
¿No? Cuando entregas a través de Amazon y Mercado Libre, no existe la marca, ¿no? Y el consumidor es de ellos, no es tuyo. Entonces, de alguna manera, la tendencia justo es cómo yo hago al consumidor que me conoce a través de un 3P, cómo lo hago que sea consumidor de un direct consumer, ¿no?
Total.
Y ese es el reto que todo. O sea, se dice muy fácil, pero es mucho más complicado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y particularmente en Short Mile, por ejemplo, ¿qué tipos de datos podías tú conseguir, no, a través de un tema de subscription box, etcétera? ¿Y qué hacías con estos datos? No, porque conseguirlos a lo mejor es un poquito más fácil. Luego el reto también es cómo los transformas en revenue.
Sí, pues bueno, la historia, no quiero hacerlo muy largo, pero la historia es bonita porque fue fruto de prueba-error y tuvimos un aha moment sin creérnoslo un poco, ¿no? En Surmile, volviendo atrás, ¿no? Ya no existe, pero esa plataforma de Discovery e-commerce, de suscripción, en la que he llegado un momento, al ver, queriendo crear esta comunidad de la que hablábamos antes, lanzamos una app y nos convertimos en App Only. Si no te bajas la app de Surmind, no hay subscription. Entonces, bueno, es una prueba que hacemos, muy arriesgada, funciona. La gente está dispuesta a descargarse la app. Ya no estamos en el 2010, en el que los teléfonos no tienen memoria para tantas apps. La gente tiene 100 apps en su teléfono, solo usan 5 o 6, pero bueno, éramos la 101. Y bueno, durante los primeros meses la gente la utilizaba poco para registrarse, para hacer el tema de checkout cuando le llegaba a la caja y poco más. Y hubo un momento que introdujimos una feature nueva que era un discovery de productos. Y tipo Tinder, hacían swipe me gusta o no me gusta y descubrían todos los productos. ¿Qué pasa? Como teníamos un catálogo muy, muy amplio, con miles de productos, nosotros queríamos conocer qué productos os gustaban. Incluso al principio ni siquiera le dejábamos comprar esos productos. Era solo, tú dame tu feedback, así te conozco un poco mejor, y cuando luego nuestro equipo de personal shoppers tenga que preparar tu caja, tu subscription del mes, pues de enero, de febrero, del mes que sea, vamos a tener más datos tuyos y vamos a saber si te gustan más pues este tipo de colores o este tipo de prendas o este tipo de marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que te decía, el hot moment fue que a la gente le encantó. Pasamos de 5 minutos de tiempo dedicado a la app al mes a 37 minutos al mes por usuario, cuando la, okay, cuando la suscripción era bimensual, y el 80% del tiempo lo dedicaban al discovery. Sobre todo eran mujeres de 30 a 40 años que, en vez de estar en la página de Zara, que bueno, que aquí en España pues todo el mundo está en la app de Zara, o en la app de Amazon, o la app que sea, descubriendo en el sofá mientras ven Netflix, le dedicaban horas a descubrir productos para sus hijos en Surmile. Sabiendo que, bueno, estaban descubriendo, pero ni siquiera podían comprar. Volviendo a la pregunta, mientras interactuaban like, nope, como Tinder, recibían recomendaciones y, como decía antes, el equipo de personal shoppers tenía una herramienta interna que habíamos desarrollado, la llamamos Picking Tool, en el que cuando había que preparar la caja de Josu, era Josu, es un niño de 3 años, su madre se llama María, es de tal ciudad, ha hecho este histórico de compras, tiene estas devoluciones, tiene estos motivos de devolución y el 90% de la gente teníamos esta información. Le gusta, ta. No le gusta, que a veces es más importante. Y luego, por tags, categorías, marcas, colores, bueno, toda una serie de información. El equipo de personal shoppers pasó de 30 minutos para confeccionar una caja a solo 5. En 5 minutos seleccionaba los productos, drag and drop, este. Evidentemente había pues, inteligencia, recomendación y demás, pero al final son personas humanas que acaban seleccionando los productos y escribiendo una pequeña carta, la llamamos nosotros, una nota de hola, hemos cogido estos productos para Josu porque hemos visto que le gustan los rojos, los amarillos, los tal, y no le gustan los jeans y le gusta esta marca y espero que le guste este producto, bla, 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 bla. ¡Pum! Y ahí obteníamos, hicimos A/B testing, hicimos de todo, obteníamos mejor conversion rate, menos devoluciones, más ticket medio, mejor NPS y a la postre, menos churn, porque la gente duraba más tiempo gastando más. Eso fue fruto del pivot en el que nos hemos convertido ahora, que hemos pasado de dejar de utilizar este servicio de suscripción para mamás con hijos a centrarnos en esta feature que les estaba comentando dentro de la app y sacándolo fuera y ofreciéndolo como un plugin a todos los e-commerce del mundo.
No, y está increíble la experiencia de Surmile. O sea, a final de cuentas, hemos vivido muchísimas revoluciones. No estuvo la revolución industrial, que era que todos tuvieran unos jeans, etcétera, ¿no? Luego ha ido cambiando, ¿no? Porque luego eran jeans de calidad, luego eran jeans de calidad y de marca, luego querías una experiencia detrás, ¿no? A través del retail, etcétera. Y ahorita en la etapa en la que estamos es de colaboración, ¿no? Entre más colaboras tú con tu cliente, mayor revenue tienes. Y dicen que la relación es de 5 a 1, ¿no? Por cada peso que inviertes, tú recibes 5 pesos. Y creo que Surmile lo dice perfecto. O sea, tú le estabas diciendo al cliente, o mejor dicho, tú le estabas mandando al cliente exactamente lo que él iba a querer. Y eso está increíble, ¿no? Y nada más, no sé si tengas un antes y después de conforme fue creciendo la innovación de personalización, ¿cómo fue reduciendo el tema de logística inversa?
Si te soy sincero, no reducimos tanto logística inversa. Sí se redujo en torno al 10-15%, pero tampoco fue un game changer. El game changer fue NPS, o sea, la satisfacción de la gente era brutal. Ticket medio, lo llegamos a subir por encima del 50%, o sea, una salvajada. Y bueno, al final con esas métricas nos quedábamos, ¿no? Luego, al final, conseguir que se quedaran todo, a veces era difícil, ¿no? Y quizá nos faltó recorrido y más tecnología, pero bueno, sí, sí que mejoramos un poco.
Está increíble. Y ahorita, entonces, eso me hace todo el sentido. Y ahora vemos, ¿no?, cómo sale Discoverify. Ahí, o sea, creo que parte de lo mismo, ¿no? Pero creo que es un poquito más complicado porque tú tenías como que una herramienta, ¿no?, antes en SurMile, para procesar toda la información que tú conseguías a través del Tinder de productos, ¿no? Y ahorita, ¿qué es lo que hace Discoverify? ¿Qué tipo de datos tienes? Y cómo yo, cliente de e-commerce, ¿cómo puedo utilizarlos para incrementar mi ticket promedio, por ejemplo?
Es una buena pregunta. Primero de todo, nosotros, los datos que captamos, primero son de producto. O sea, puedes ir, filtrar por producto, por categoría, por lo que sea, tienes un buscador por keywords. Dentro de poco te podrás hasta descargar la info y puedes ver qué productos gustan más, qué productos gustan menos, cuáles tienen más añadido al carrito, cuáles tienen más purchase intent, una serie de información que, bueno, que es útil además para todos los departamentos, incluso departamentos de compras, de diseño, de lo que sea, ¿no? Es cierto que estamos trabajando ahora Audience Builder, de decir, oye, ¿qué hacemos con estos datos, ¿no? Yo era el primero que decía al principio, no solo captar, sino qué hacer con ellos, ¿no? Y yo creo que depende de la parte del funnel en la que estamos. Ahora mismo, Discoverify, sobre todo, ocurre en la parte de descubrimiento dentro de la página. Y ahí el usuario recibe recomendaciones en tiempo real y descubre en poco tiempo muchos productos y muy, muy acertados con el feedback que nos va dando. A partir de aquí, pronto pasará, pero ya hay otras herramientas que no de la misma manera que nosotros, pero se pueden hacer, en el que tú con esa data puedes accionar cosas. Puedes accionar y decir, oye, pues tenemos su email, vamos a enviarle un email. Oye, sabemos que esta persona, cuando hace una serie de comportamiento, si vuelve a mi página, voy a cambiar la home y le voy a enseñar otra serie de productos. O mientras está descubriendo, haciendo este swipe izquierda a derecha tipo Tinder, pues si ha descubierto 5 productos de la categoría, pues pantalones, el sexto, a lo mejor le queremos poner un incentivo de, oye, pues si te compras unos pantalones ya, ¿no?, en menos de X horas, pues tienes un cupón, ¿no? Entonces, toda una serie de cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, la data que captamos ahora mismo es sobre todo de comportamiento, de qué producto les gusta y qué no les gusta, y luego, que estás cero, y luego mucha data first, de decir, pues geográfica, de dónde se conectan, luego de dispositivo, browser, bueno, un montón de información de usuario que nos sirve mucho, primero para cuando vuelve, saber qué es él otra vez, porque aquí es todo anonimizado y hasheado y nunca sabemos si esta persona se llama Pepe o se llama María, pero sí cuando vuelve tenemos toda una serie de patrones para saber si vuelve a ser esa persona y hacer que toda la experiencia que tuvo ayer o hace un mes, intentar mejorarla en esa segunda visita.
Ok. Y aquí, o sea, lo que estás buscando es tener como tipos de audiencia, porque que te digan que no quieren un producto no quiere decir que es algo malo. Es que esa persona en particular no lo quiere. A lo mejor otras sí lo quieren. Bueno, lo malo sería que todos te dijeran que no quieren ese producto, ¿no? Y aquí el reto es cómo tú haces audiencias de tipos de clientes, ¿no?, a los que les gustan productos rojos, jeans y de talla tal, y que lo puedas segmentar, ¿no? Justo lo platicaba con esta Leslie, que es de los primeros capítulos, que el marketing en el futuro, ¿no?, una de las tendencias es que va a dejar de ser masivo, ¿no? Claro. Y va a ser mucho más personalizado. Entonces, justo ahorita el reto es cómo consigues este tipo de data, ¿no?, de 1P, para hacerlo lo más personalizado posible, que es un súper reto, ¿no?
Y siguiendo el hilo, con Data 1P, que ahora mismo yo creo que después de email, y a lo mejor me equivoco, pero lo que convierte más es retargeting, Esta data 1P para hacer el retargeting que estamos utilizando es en base de productos que has visto. Y a veces tú entraste por error o al principio la miniatura era bonito, pero luego cuando ampliaste la vista y viste las diferentes miniaturas o viste el precio o viste toda una serie de información, no te gustó, pero vas a tener ese producto persiguiéndote en un montón de ads, en un montón de sitios. Y a lo mejor no te gustó. De hecho, nosotros tenemos datos de que de media el 40% de los productos que enseñamos no gustan. Y todo esto con machine learning y con todo lo que quieras. Pero el 40% no gustan. Entonces, si limpiamos ese 40% y nos quedamos solo con el 60%, nuestro retargeting va a ser, el retorno de la inversión va a ser mejor.
Claro. Sí, es mucho más preciso. ¿Y qué tipos de e-commerce son los que pueden usar Discoverify? ¿Es para cierto tamaño de empresa? Si tienes más de X productos, te lo recomiendo. Si tienes nada más 10 productos, a lo mejor no tanto.
Pues mira, yo ahora mismo estoy recomendando a SMBs, sobre todo. No estamos atacando a nivel comercial a grandes cuentas, grandes clientes de enterprise que le llamamos nosotros. Más allá de que sí que tenemos muchos intereses y nos han pedido requests para conectarse con nuestra API. Estamos yendo a clientes Shopify, principalmente. Y aparte de Shopify, que tengan un cierto volumen de catálogo. Tú decías 10, de 10 no tenemos ninguno, pero el más pequeño que tenemos creo que tiene 55 SKUs. Podría parecer poco, pero bueno, de media la gente hace unas 14 interacciones por usuario y solo un 20% de la gente hace más de 50. Por lo tanto, bueno, 50 interacciones, ya estamos hablando de que es un minuto jugando ahí al swiper, like, nope. Y sí, a partir de aquí, particularmente, no sé si por de dónde venimos nosotros o el tipo de network que tenemos, pero nos hemos enfocado mucho de manera orgánica en moda, joyería, complementos, poricultura, este tipo de productos.
Ok. Y actualmente, o sea, por lo que escucho es 100% Shopify, ¿no? Y es mes. Entonces,
tenemos integración con PrestaShop también. Aquí en España y en Europa PrestaShop es muy potente y bueno, aunque estamos más cómodos con los clientes de Shopify porque están acostumbrados a descargarse apps, saben cómo funciona, ahora me la bajo, ahora me la borro, sé que tengo que pagar una suscripción mensual, saben hacer el onboarding muy fácil, no necesitan equipo técnico, es todo como súper bonito y con PrestaShop pues hace falta nosotros hacer demos. A veces hace falta ayuda con la integración. Pero bueno, al final tienen el mismo producto y los usuarios no lo notan, ¿no?
Sí, claro. ¿Y ahorita qué tipo de información estás recabando y qué action items le das al cliente? ¿No? ¿Cuál es la situación actual de Discoverify y dónde te ves en 5 años?
Pues la información que capto, yo creo que la hemos comentado antes. Captamos feedback de producto principalmente y luego una serie de data de usuarios. Y ahora mismo los merchants, muy próximamente, depende de cuando se publique este podcast, ya empezarán a pasar cosas, pero ahora mismo los merchants no pueden accionar nada. O sea, dependen de que la experiencia del usuario con nuestro motor de recomendación pues sea un poquito mejor, descubra más productos y que estos productos pues sean más afines a sus intereses. Dentro de poco sí habrá action items, habrá estos audience builders para poder segmentar one by one, ¿no? Incluso one to many también, pero todavía no. ¿Y dónde veo en 5 años? Pues bueno, en 5 años nos pueden venir 4 pandemias otra vez y queda mucho, ¿no? Pero yo creo que en un año o dos sí que veo a Discoverify haciendo muchos productos, ¿no? Para ayudar a los e-commerce a conocer mejor a sus usuarios para poder mejorar la conversión. Es un poco nuestro claim de marca que venimos para ayudar y en base a los datos recomendar productos y conocer mejor a los usuarios. Este es el primer producto que hemos lanzado. Vamos a lanzar más productos y particularmente Europa pues es un mercado, somos españoles, tenemos muchos clientes en España, pero ya hemos empezado a explorar la TAM, en concreto pues México, Chile, Colombia y yo creo que nos vamos a convertir, o sea, sí, estamos en Barcelona, pero esto es global, ¿no? Y más cuando estás haciendo SaaS y en e-commerce. Y me veo con ayudando a e-commerce en todos los lados del mundo. No sé si Asia, que a lo mejor por el idioma y todo, pues puede ser un poco quizá complicado hacer el road to market y las comunicaciones y todo. Pero bueno, haciendo comunicaciones en inglés y en español en todo el mundo.
Increíble. Pero entonces tú lo que quieres hacer es SaaS para hacer 1P, ¿no? Para recopilar información 1P, principalmente. O también vas a tener, o sea, tú vas a hacer la parte de email marketing o te vas a conectar a través de otro SaaS.
Conectar.
Ah, ok.
Sí, o
Entonces,
sea,
100% enfocado en 1P.
nosotros, o sea, nuestro, no tan largo plazo, a medio plazo nos gustaría preguntarte, oye, ¿cuál es tu marketing automation app que tienes, ¿no? ¿Es Klaviyo o cuál es, ¿no? Y que tú digas, pues es esta, vale, pues integrate, ¿no? Synchronize products, integrar y a partir de ahí todo el automation se envía desde Klaviyo o desde la que fuera, ¿no?
Está increíble. Y hablando de métricas, ¿cuáles tú consideras que son las top 5 métricas que impactan al tener ese tipo de soluciones? Hoy te hablamos un poquito de recompra, ¿no? El tema del retargeting es mucho más preciso. Y no sé si tengas números, ¿no? O sea, si el retargeting te reduce, ¿no? Con el CAC un 60%, algo que nos puedas platicar de eso.
Sí, a ver, la del retargeting, no, yo soy muy transparente, no te voy a mentir, no, todavía no lo hemos implementado, no, es algo que son estimaciones mías que parecen muy lógicas, pero luego ya veremos, ¿no? A veces lo que parece muy obvio, luego lo pruebas y no funciona, ¿no? Sí, nosotros, datos que podemos enseñar, aumentamos mucho, más de un 50%, el tiempo medio de sesión de los usuarios que están utilizando nuestra tecnología. Eso es otra cosa que tampoco sabemos con ciencia cierta, pero entendemos que a medio plazo te va a incluso rankear mejor Google, posicionamiento, por tener gente que está más tiempo en tu página. Dos, tenemos menos churn rate. Hemos conseguido bajar churn rate no más de 5 puntos. Pero creemos que ya es considerable y el churn rate es un problema dentro del e-commerce de mucha gente que entra y bueno, y no interactúa y abandona, ¿no? Y a lo que hablábamos antes, ¿no? Es muchas veces tráfico que cuesta mucho dinero y que luego es churn rate y que le estás ahí impactando con retargeting ads y con todo y que ni siquiera presta atención a más de X segundos en tu página ni interactúa con ningún producto. Hemos subido de la gente que utilizó nuestra tecnología. Un 21% el conversion rate con los experimentos que hemos hecho y hemos aumentado hasta un 9% el average order value. Average order value principalmente lo hemos subido por más productos en el carrito. O sea, sería más que subir el average order value de que la gente compre productos más caros, es unit per transactions, más productos en la cesta. Al final, nosotros tenemos como una wishlist donde la gente se le van ahí acumulando todos los productos que le han encantado y hacemos como muy fácil que los puedan añadir al carrito. Entonces, toda la gente que está utilizando eso y sin todavía incentivar demasiado a que lo hagan, les es más sencillo ir dejando carritos. Probablemente también más carritos abandonados, pero bueno, como son métricas que ya en e-commerce es más del 70% de carritos abandonados, pues bueno, que sea un poquito más. Tampoco será un problema, pero si hay más productos, luego a la hora de comprar ese producto, a mí me pasa mucho en Amazon. Tengo productos ahí en el carrito y luego cuando voy a hacer checkout de uno, me acuerdo y digo, ah, mira, tenía esto en el carrito, venga, lo agrego, ¿no? Y lo compro. Y sí, esto es un poco la información que te puedo dar.
Claro, pero y al final de cuentas lo que estás buscando en un corto plazo es replicar un poquito la experiencia que viviste en Sur Mile, ¿no? De conocer tanto al consumidor que le puedas impactar de una manera positiva, de que compre lo que quiere, del churn rate sea muy bajo, la recompra sea muy alta. Y está increíble que lo puedas democratizar para todos, ¿no? A final de cuentas, ahorita decías, Amazon ya tiene muchas de estas cosas, ¿no? Y justo la idea es cómo podemos todos los demás retaileros, ¿no? Todos los demás que hacen retail a través de e-commerce, competir contra estos dos monstruos que en México son Amazon y Mercado Libre, y evidentemente es uniendo fuerzas, ¿no? Y creo que Discovery, por lo que estás haciendo, se me hace muy fregón, ¿no? Seguramente les va a ir muy bien en lo que resta del año, ¿no? Y en los próximos años con todas las mejoras y adecuaciones que vas a estar teniendo. Está padrísimo, ¿eh? No sé si nos faltó algo que consideres importante.
No, no, bueno, que me tires flores, pues es un halago. Y sí, he de decir que hemos empezado el producto, salió al mercado en julio de 2021. Y bueno, en este tiempo, pues hemos mejorado mucho el producto. Y como una compañía de producto que somos, pues vamos a que la gente no entienda que esto se ha quedado aquí, ¿no? Vamos a seguir desarrollando el producto cada sprint, como aquel que dice, cada dos veces al mes. Y sí, yo creo que el Q1 de 2022 y el Q2 de 2022 particularmente vamos a sacar muchas novedades que espero que ayuden a todo eso que estamos comentando.
Está padrísimo. Pues Alex, muchísimas gracias. No, pasamos a las preguntas de cierre. Siempre a nuestros invitados les preguntamos dos cosas. La primera, ¿cuáles son los top 3 quick wins que generan un alto impacto en el e-commerce y que cualquier persona que está escuchando esto lo puede implementar ya?
Pues la verdad que me la había medio preparado porque la he escuchado en, con todos tus invitados y coincido, no recuerdo quién fue, que, bueno, creo que lo han dicho varios, tema de Shopify, ¿no? El utilizar herramientas no-code y en concreto Shopify, pues yo soy abanderado, pero utilizar todo no-code y no depender de terceros, no depender del programador que luego te deja tirado el día de Black Friday o no, o un día de cada día, ¿no? Eso sería una cosa, bueno, que ya se ha dicho. Otras cosas que quizá nos han dicho, está yo creo muy de moda user-generated content y eso creo que nos ayuda a lo que decíamos antes de la comunidad. Crear comunidad y una vez la creo, la involucro. Y cuando yo estoy dentro de la comunidad y entro dentro de una página de un e-commerce y veo contenido de la comunidad, se me hace todo mucho más ligero, fiable, ¿no? Me da más confianza y creo que eso ya está muy de moda, pero va a ser todavía más potente y que recomiendo, es muy sencillo. Hay apps, si hablábamos de Shopify antes, pues hay apps que algunas son hasta gratuitas. Luego utilizar herramientas como Hotjar, que también es gratuito, y bueno, hay otras, competidores de Hotjar, pero yo he utilizado mucho Hotjar y ver, ¿no? Hablaba el otro día con un emprendedor aquí en Barcelona que decía, los viernes dedicamos una hora con el equipo de producto a analizar sesiones de usuarios y se ponen en una pantalla todo el equipo de producto mirando qué está haciendo el user y diciendo, ¿lo veis? Nadie pincha ese botón y hacen scroll y se van aquí y se van allá y me parece muy sano y, de hecho, Hotjar tiene un plan gratuito que parece que está haciendo publicidad, que creo que te da bastante cosa y hasta 100 grabaciones de pantalla y se puede integrar con toda una serie de plataformas. O sea, está muy bueno. Y luego, bueno, lo hemos comentado, el tema del retargeting. Yo creo que, por pequeño que sea el e-commerce y poco tráfico que tenga, aunque sea muy, muy poco, invertir un euro al día en campañas de middle of the funnel, a esa gente que ya nos conoce, que ha visitado nuestra página o que nos sigue en redes sociales o lo que sea, vamos a tener muchísima más conversión que empezar a disparar moscas a cañonazos con gente que no sabe quiénes somos y no somos nadie todavía, no tenemos notoriedad, van a visitar nuestra página, a lo mejor no la van a ver fiable, cuando estos que ya nos conocen sí va a ser más sencillo que conviertan.
Está increíble. Totalmente contigo. Y la última, dime 3 cosas que pasan hoy que no pasarán en el futuro.
Bueno, me las has puesto fácil. El tema de las third-party cookies seguirán existiendo, pero cada vez dependeremos menos de ellas, esto seguro. Luego, una cosa que podríamos estar hablando un podcast de esto, ¿no? Pero el tema de los paquetes, ¿no? Cuando te hacen una entrega, no sé cómo pasará en México, pero aquí en España muchas veces te llaman, ¿no? Primero recibes un email, ¿no? Vas a recibir un paquete. El pedido está a punto de salir. Ya ha salido. Hoy te lo vamos a entregar. Y luego muchas veces te llama Paco desde su camioneta. Hola, Alejandro. ¿Estás en casa? Sí. Vengo a traerte el paquete. Y tú le dices, vale, y estoy, no estoy. Eso no va a ocurrir. O sea, y aquí en España todavía ocurre. Y si no cogiste el teléfono, Paco dice, yo paso, llegar, buscar aparcamiento, dejar el coche en doble fila, que me multe un policía, subir, picar al interfono, llegar al octavo piso, llegar ahí y que Alejandro no esté. Y eso está ocurriendo. Y entonces está habiendo todo un problema de segundo intento, tercer intento, cuarto intento, que el usuario se vuelve loco. Y yo qué sé, seguro que hemos oído muchas veces en el trabajo, ¿no? Hoy trabajo desde casa, ahora que está de moda el trabajo remoto, ¿no? Hoy trabajo desde casa porque me tienen que traer un paquete. ¿Pero qué es esto de que te tienen que traer un paquete? Porque no sabes a qué hora te lo van a traer. Porque tienes que estar disponible de 9 de la mañana a 7 de la tarde a que venga el señor Paco con su camioneta a traerte el paquete, ¿no? Eso yo creo que no existirá. Evidentemente, ya hemos avanzado mucho y no todo el mundo funciona así. Pero yo creo que el 70% de los envíos siguen siendo así de a qué hora llegará, ¿no? Bueno, y tú que te dedicas a esto, igual tienes algo más que decir que yo, pero...
Total, no, ahí viene una tendencia que es la parte de colaboración con el cliente, ¿no? El iEconomy. Y justo una muy importante es un tema de entregar en ventanas de horario. Entonces, hoy en día, y se me hace medio sangrón, que tú como logística le entregas al cliente cuando tú quieres, ¿no? Y claro, tendría que ser al revés. Tú le tienes que entregar a Alejandro cuando Alejandro quiere. Y obviamente es muy complicado, ¿no? Porque hoy en día las entregas son de horario abierto, ¿no? De 8 a 8. Y lo que tenemos que hacer, que yo sé que en Europa, particularmente en España, ya hay muchas startups que justo son paqueterías, ¿no? De entrega simple con una ventana de horario. Eso en América Latina todavía no pasa, pero es la siguiente tendencia. Es, yo te entrego, o sea, mínimo dime en qué, si en la mañana o en la tarde, ¿no? O sea, mínimo. Y ya
sí, porque...
si te pones un poquito exigente, en un horario de una hora.
Claro, porque nos están acostumbrando a tanto a Amazon como a otra serie de apps, yo qué sé, Glovo aquí en España, todo en 30 minutos, ¿no? Incluso ahora aquí hay unos turcos que se llaman Getir, que han llegado a España hace poco, te traen la compra del súper en 10 minutos. Cronometrado. Ellos tienen dark stores por toda la ciudad y en 2 minutos lo preparan y en 8 minutos lo entrega un tío con la bicicleta. Entonces, claro, si te están acostumbrando a eso, luego una cosa que pido hoy, ok, vale, me llega mañana, vale, está bien, pero tengo que estar todo el día esperando. Es de locos, ¿no? Y la tercera, no sé si a lo mejor no estará muy de moda para nuestros oyentes en México, pero aquí en Europa nos jodieron con la PSD2. Y es que
cuando... No tengo idea que sea eso, ¿eh?
Bueno, eso es un compression killer de muerte en e-commerce. Y todas las transacciones, cuando tú haces la compra y es de más de X importe, no sé si son $20 o cuánto es, tienes que ir a tu teléfono, abrir la app de tu banco y confirmar la transacción. Por un tema de seguridad, para los dos lados, ¿eh? Por un tema de fraude para el e-commerce y por un tema de también de fraude para el usuario, para que esté todo regulado, ¿no? Y esto empezó a entrar en vigor en enero de 2021 uh-huh. y ha sido una caída de conversión importante, no solo en e-commerce, sino está pasando en todo tipo de transacciones online.
Ok. ¿Y esto? Todavía no pasa en México, pero justamente cuando tú firmas con tu... Bueno, cuando tú pagas con tu tarjeta digital, ¿no? Y te piden ese código de verificación, al menos en México, eso hace que no puedas hacer chargeback. O sea, ya no puedes hacer fraude.
El SMS, dices.
Exacto.
Claro, el SMS era lo que funcionaba hasta ahora. Ahora ya han hecho... El SMS creo que es... es como el tema del 1P, 2P, 3P, ¿no? Pues esto es igual. El 3D Secure es el máximo de seguridad. Y para mí que tiene que evolucionar a reconocimiento facial, tiene que evolucionar a algo que no tenga que ser, salgo de esta app, primer problema, entro en otra app que a lo mejor ha caído o ha petado o no ha recibido la comunicación, que normalmente sí, pero bueno. Y tengo que aprobar una cosa. Entonces, a lo mejor durante ese camino me llega una notificación de WhatsApp, pierdo la cobertura porque estoy en el metro, me lo repienso, te están como, oye, ¿en serio quieres gastarte $1,000 en esto? Y es como, vale, pues al final no quiero, ¿no? Y eso no, tiene que ser mucho más dinámico, transparente, y en Europa estamos mal con eso, yo creo.
Está increíble. Oye, y perdón, nada más, del tema de, ahorita me salió la duda, ¿qué es lo que tiene que hacer Facebook y Google? O sea, si el gobierno, ¿no? Y hay hasta series en Netflix, está regulando cada vez más, ¿no? Y empujando más a ponerle restricciones a todo el tema de third party data, ¿qué es lo que están haciendo ellos para poder combatir esto? Porque a ellos son a quien más les pega.
A ver si tengo tu pregunta. ¿Qué están haciendo los gobiernos
para con todo esto? ¿Qué está haciendo Google y Facebook?
¿Qué está haciendo Google y Facebook?
Es correcto.
Es una buena pregunta. O sea, yo cuando... Claro, Facebook no ha hecho nada y se lo ha encontrado y Facebook, bueno, ya están hablando de la Meta, que yo creo que nadie sabemos lo que es. Pero Google, es lo que me sorprende a mí, y quizá ahí tendría que leer un poco más, pero para hablar con una opinión fundamentada, Google son ellos mismos los que han dicho que van a acabar con esto. Entonces, yo no sé qué va a ganar Google metiendo todo esto, todas estas restricciones. Yo creo que tiene que perder, ¿no? Pero sí, no sé si tu pregunta iba por ahí, pero yo no acabo de entender muy bien. Desde luego Facebook pierde seguro y Google no sé por qué ha decidido tomar esa decisión.
Ok, pues habrá que ver qué viene en el futuro. Pues padrísimo, Alex. Pues nada, realmente muchas gracias por tu tiempo. No sé dónde te podemos encontrar.
Pues en LinkedIn, sobre todo, Alejandro Ribos Sendón. Y sí, con muchas ganas de llegar a México, a ver si ahora el COVID nos deja y hacemos un viaje ahí para conocer a emprendedores, a e-commerce, a gente del ecosistema. Y bueno, poco a poco hemos estado en Más Challenge hace unos meses, una aceleradora de México, y hemos conocido a gente muy interesante. Pero sí, con ganas de conocer a más gente de México y Latinoamérica, que todavía somos nuevos.
100%. Pero bueno, siempre se empieza por algo. Gracias por tu tiempo, Alex. Te lo agradezco mucho. Bonito día.
Gracias a ti, Josh. Un abrazo.
Sabemos que los datos son el nuevo petróleo. Te permiten conocer al cliente, sus gustos y necesidades, buscando impactarlo de manera positiva para vender más y mejor. Herramientas como Discoverify nos permiten acceder a nuevas posibilidades para conocer más a nuestro consumidor y esto a su vez en mejorar nuestros resultados de conversión. Las nuevas tendencias y regulaciones en manejo de data están impactando drásticamente a los e-commerce. Necesitamos encontrar nuevas maneras de generación de data, ya que nos están impactando en lo que era el combustible del e-commerce, el 3P Data. Sigue formando parte de e-commerce al cubo. Asegúrate de no perderte ningún episodio suscribiéndote al canal. Síguenos escuchando en Spotify, YouTube, Apple Podcast o donde prefieras escucharnos. E-commerce al cubo. We'll be right back.